Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hoy hablaremos de la lenta recuperación de los restaurantes en Colombia, luego de 5 meses de cuarentena que dejó, según el gremio de restaurantes, la desaparición de casi 45 mil negocios en todo el país. Es una historia de deudas, de despidos, pero también de esperanza de que no vuelvan a cerrar sus negocios. Y la vamos a contar a través de dos vidas, la de Edgar.
Mi nombre es Edgar Colorado Quintero, estamos hablando acá desde la ciudad de Cali. Mi ocupación, pues el todero de la empresa, soy el fundador, el creativo, el desarrollador, mejor dicho, todas las partes de la empresa pasan por mí.
Este empresario tiene una cadena de restaurantes en esta ciudad al occidente del país, se llama Mr. Wings, y venden, claro, alitas de pollo, porque...
Bueno, mira, esto nace más como por... una adicción. Viví mucho tiempo en Estados Unidos y digamos que a través del tiempo fui generando como una adicción a las alitas de pollo picantes.
Y a través de la vida de Livia.
Soy Livia Ferreira, soy brasileira y vivo acá en Bucaramanga. Soy dueña, cocinera, chef y vendedora de Abolita.
De un pequeño café en esta ciudad al oriente de Colombia que se llama Abolita, donde ofrece dulces típicos de su país. ¿Y por qué termina una brasilera en Colombia?
La más tradicional historia de amor. Conocí a mi esposo allá en Brasil y acabamos viniendo a vivir acá hace 3 años, desde 2017.
A ambos, la pandemia, como a todos, los dejó en el mismo nivel de incertidumbre. A Edgar, el bichito de comenzar un negocio de comidas rápidas, lo picó hace 20 años.
Yo empecé a cacharrear, iba a Estados Unidos, traía salsas, hacía en mi casa, solo para mí, nunca pensando en tener un negocio de, nunca meterme en el tema de la comida, aunque ha sido pasión también la cocina, para mí es pasión, y resulta que empiezo yo a hacer alitas y invitar a mis amigos a ver partidos a mi casa y les empecé a hacer alitas picantes.
Como vio que sus salsas y sus alitas funcionaron entre amigos y familiares, pues se lanzó.
Y llegó un momento que pues se vio como la oportunidad de negocio. Ustedes saben que las empresas siempre nacen como de estos temas así esporádicos, informales, y así nació Mr. Wings, de esa experiencia. Mis amigos cada vez más iban y un día dije, bueno, pues es como el momento.
Y toda la familia se metió. Entre sus hijos, hermanos y cuñados le ayudaron a administrar los locales. Y como no, su esposa también se metió en el negocio. Inclusive alcanzaron a tener uno en Bogotá en 2018. Pero él, como empresario curtido, supo cuándo retirarse porque no alcanzaban a tener las ventas que quería.
Para el año pasado, en el 2019, teníamos 9 sedes y la organización, porque tenemos planta de producción y más el staff de oficina, supervisores, éramos cerca de 300 más o menos la empresa, entre todas las plantas y restaurantes.
Para ese momento, a más de 700 kilómetros de distancia, en Bucaramanga, Livia estaba comenzando a vivir su sueño de emprendedora.
Fue mi primer negocio. Yo nunca había hecho un emprendimiento en mi vida. Yo siempre fui empleada toda mi vida. Entonces llegué acá y una ciudad nueva con un nuevo idioma. Aprender este nuevo idioma y desde buscar proveedores, buscar clientes con algo, una cultura diferente, a pesar de ser parecidas, no son iguales, ¿sabes?
En febrero de 2017 abrió Abolita, un pequeño café en una zona comercial de Bucaramanga, donde servía el popular tinto, pero también torticas, pasteles, repostería, que era algo que siempre le llamó la atención, así como a Edgar le llamaban la atención las alitas.
Entonces la idea del emprendimiento fue como la mejor opción para alguien que todavía no conocía muy bien la cultura. Y yo siempre quise trabajar con culinaria, con gastronomía. Y había mucho de la cultura de la gastronomía brasileira que es diferente de la colombiana, que podríamos traer para acá. Como ese diferencial, ¿sabes? Entonces fue la idea traer algo diferente como para que los colombianos, principalmente los bubangueses, conocieran.
Ambos negocios hacen parte del largo espectro culinario que en Colombia comenzó a florecer hace un par de décadas. Según la Asociación Colombiana de Restaurantes, ACODRES, hace 9 meses, antes del coronavirus, había más de 90 mil restaurantes en todo el país y solo 17 mil eran formales. Entre todos, empleaban a casi 2 millones de personas, sin contar con el subregistro que puede haber en regiones apartadas o rurales que también abrían sus negocios. Y para este año, los planes de Livia y Edgar eran grandes.
Ay, los planes eran tantos que ahora me parece tan lejos, ¿sabes? Parece que ya hace 5 años de esto. Con nuestras ventas, estábamos acumulando las ventas de Navidad, porque nuestro plan sería abrir nuestra segunda unidad ahora en 2020. Nosotros teníamos esta idea de buscar un nuevo punto o una burbuja, por ejemplo, un centro comercial, que fuera solamente un punto de venta mismo, algo así, chiquito. Apenas una burbuja. Y eran nuestros planes para este año.
Este año se pensaban abrir dos restaurantes, se iban a abrir dos restaurantes en dos ciudades de Colombia y pues nos tocó parar porque eso íbamos muy bien con el tema, de hecho ya íbamos a hacer la avanzada con el grupo para la consecución de locales y pues pasó en marzo lo que pasó.
Y en marzo también pasó esto.
Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas.
Esa fue la primera vez en la historia de Colombia que un presidente, en este caso Iván Duque, anunciaba una cuarentena total. Y como muchos lo pensamos en ese momento, Edgar y Livia también creyeron que la normalidad volvería pronto.
Porque nos tomó de sorpresa, eso fue una cosa loca. Se pensaba que posiblemente iba a ser un mes. Todos pues teníamos esa expectativa, no, listo, nos vamos a guardar un mes. El gobierno nos está pidiendo cerrar, la alcaldía local igual pidió cierre total y nos guardamos. De hecho, en ese momento, pues como te digo, nunca pensando que esto se fuera a extender o fuera a pasar lo que estamos viviendo, que nos estamos quedando con esta pandemia pues todavía indefinida.
Livia pensó que si seguía viviendo su jornada normal de salir de su casa, abrir su local, podría sobrellevar el cambio a la nueva normalidad que nos impuso el virus.
Después que empezó el encierro, yo pasé unos días yendo para la tienda, vendiendo desde allá, atendiendo a domicilios desde allá. Pero yo estaba sola en la tienda, sola en el camino, sola, todo solo. Y me parece un poco peligroso ir sola, estar sola en la tienda, abriendo apenas para los domiciliarios. Y fue duro, así fue. Me demoré como 2 semanas aún para parar de ir al local y empezar a trabajar desde casa.
A Edgar, en Cali, le tocó comenzar a ahorrar, primero con su local más tradicional.
Una de las sedes principales, que era la de Unicentro, un local de 400 metros, yo tuve que resignarlo, entregar el local con mucho dolor, una sede que tenía unos números muy, muy interesantes, pero que definitivamente no íbamos a poder continuar. Por más que los dueños y la gente trató en algún momento, no, no al comienzo, cuando ya nos vieron ahogaditos, trataron de que no nos fuéramos, pero definitivamente tiramos números con los financieros y era una locura seguir.
Como la gran mayoría de empresarios de restaurantes, Edgar no es el dueño de los locales donde están ubicados sus negocios. Los valores de los arriendos varían dependiendo de la zona donde está y de la ciudad. Pero lo que nos dijeron en Acodres, la asociación de restaurantes, es que pueden ir desde los 5 millones hasta los 120 millones de pesos, más o menos entre 1.500 y 30 mil dólares al mes. Al menos 72 mil de los restaurantes que había en el país estaban en arriendo, y a solo unos 7 mil, los dueños de esos locales les ayudaron a no perder sus sitios. Pero las cuentas no seguían dando, y a Edgar le tocó comenzar a despedir gente.
Sobre todo, mira, los que más sufrieron con esto, a pesar de que nosotros, cuando ya dieron la apertura a los domicilios, abrimos domicilios y muchas de las personas que manejan bar y que son los muchachos de mesas y las niñas, muchos se volvieron domiciliarios. O sea, eso fue una cosa loca porque gente que nunca había hecho domicilio le tocó aprender y bueno, moverse con Waze y GPS y aprendieron. Muchos que no se arriesgaron o no tenían ese medio, se tuvieron que liquidar porque definitivamente no teníamos dónde ponerlos.
Edgar y Livia entraron en el 24% de los comercios de este tipo del país que, según la Asociación de Restaurantes, podían manejar los domicilios con aplicaciones como Rappi, que cobra una comisión del 20%, o vendiendo sus productos directamente a través de Instagram. Para mayo de este año ya habían desaparecido 22.000 restaurantes en el país. Eso significó casi 700.000 empleos, según las cuentas de este gremio. Para Livia, volver a su casa significó el verbo de moda en la pandemia, reinventarse, y comenzó a teletrabajar como también lo hizo su esposo Víctor.
Yo vivo en un apartamento chiquito y bien, una parte estudio y mi esposo también empezó a tener teletrabajo, hacer trabajo desde casa. Entonces, yo traje todo, una nevera adicional con todo el material de hacer las tortas para hacer desde casa, los dulces y todo. Y todo eso transformó nuestro apartamento, que ya es pequeño, en un local aún más pequeño. Y un apartamento pequeño, más muebles, más gente. Nosotros ahora todo el tiempo en casa, sin poder salir, nos tocó reconfigurar nuestro cotidiano, todo, todo. Nos cambió todo nuestro estilo de vida.
Me cuenta que si bien las ventas eran más o menos la mitad de lo que tenía antes, no pudo seguir con el arriendo de su local y vino otro golpe.
Sí, me tocó entregar el local después de 2 meses cerrados. Entonces, esto fue otro golpe muy fuerte que recibimos. Y el local, que estaba todo decorado para su estilo, con estilo brasileiro, pintar toda la tienda, todo el local, quitar todo, encontrar local, otro espacio para dejar todo esto, todo fue realmente muy duro.
Para junio, las asociaciones de restaurantes y bares ya habían adelantado lobby con el Ministerio de Comercio colombiano y la Presidencia para ver cómo podían reactivar sus negocios. Colombia había comenzado una nueva fase de reactivación, pero ese gremio seguía quieto. A mediados de ese mes, el presidente Duque anunció la reapertura.
Esto empieza también a darle un mensaje de esperanza a un sector que ha sido altamente golpeado por esta pandemia y consideramos que con estos instrumentos, con los aforos, el distanciamiento, estos pilotos pueden ir empezando a habilitar un nuevo camino para la prestación del servicio de manera presencial en establecimiento. Y también de la mano con los protocolos que han sido dirigidos por las autoridades del Ministerio de Salud y por supuesto con el concurso de los alcaldes y las secretarías de salud en los municipios de Colombia, también en los municipios de baja afectación.
Esto quería decir que los alcaldes iban a tener la responsabilidad de definir qué locales podrían abrir. En Cali, que para esa época vivía un pequeño respiro en la pandemia con casi 28.000 contagios, decidieron reactivar. En esa ciudad, la cultura gastronómica es clave, representa parte del turismo, pero también de la cultura del Pacífico colombiano. Y para los dueños de restaurantes como Edgar, fue una de las pocas veces que sintieron cercanía con los políticos en cargos de poder, como el alcalde y la gobernadora, porque estaban impulsando la reapertura.
Y nunca habíamos tenido un tête à tête con ellos, un acercamiento de sentirnos amigos y familia, y charlar y tomarnos un café y hacer mesas de trabajo y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Explíquenme cómo lo necesitan. Nosotros revisamos, miremos con el gobierno.
Sin embargo, el miedo de la pandemia seguía y los contagios también. Para julio, la alcaldía de Cali paró dos veces la reapertura por el incremento de los casos, hasta que por fin, el 11 de agosto, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció esto.
Estas cinco zonas que vamos a darle apertura son las zonas tradicionales de la gastronomía de nuestra ciudad. El Peñón, el Parque del Perro, Ciudad Jardín, Granada. Y las vamos a abrir con estrictos protocolos de bioseguridad desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Buena parte de la reactivación funcionó por el apoyo político de alcaldías y gobernaciones, según Acodres. De hecho, durante la semana del 9 de septiembre, en medio de las protestas por brutalidad policial en todo el país, vándalos destruyeron parte de los muebles de restaurantes del popular sector de San Fernando en Cali, donde Edgar tenía un local.
La gobernadora no vino por problemas de salud, pero mandó todo su grupo de trabajo, no sé si eran más de 200, yo no sé cuántos, a visitar todos los restaurantes de la zona, a comprar en todos los restaurantes, a hablarnos del apoyo, de que estaban con nosotros y de mirar de qué manera ellos podían colaborar con todos esos daños y toda esa situación.
En Bucaramanga, el panorama fue muy diferente. El alcalde, Juan Carlos Cárdenas, estaba reticente a reactivar, pese a que esa ciudad duró buena parte del primer pico de contagios por debajo de los 10.000 casos, mucho menos que los de Cali o de Bogotá. Solo hasta el 7 de septiembre de 2020, 6 meses después de la primera cuarentena, hizo el anuncio.
Restaurantes van a empezar a operar, lo mismo vamos a tener la posibilidad en los gimnasios y volver a los cultos religiosos para que podamos también trabajar un poco lo que tiene que ver la salud mental de los bumangueses.
Livia me dice que el proceso es lento aún.
Yo al inicio creía que debía ser así, como de una, todos a la calle, como un afán todo. Pero no, las personas están siendo prudentes, están saliendo a los poquitos. Pero sí, todavía es de a poquito. Yo fui a un restaurante a almorzar la semana pasada y yo era la única almorzando allá. Y era un restaurante bien grande, una casona así de dos pisos.
Edgar y Livia no pierden la esperanza de recuperarse. En Cali, el fundador y dueño de Mr. Wings cuenta que volvió a contratar a la mayoría de los despedidos y que quiere recuperar su local en Unicentro.
Pues yo ya hace mucho rato me di cuenta que yo ya no soy dueño de Mr. Wings. Los dueños son los clientes y aman la marca y aman cada cosa y ha sido para nosotros muy importante el apoyo. Los números han empezado a mejorar muchísimo, muchísimo. No digamos que ya nos recuperamos porque sería mentirles.
Y en Bucaramanga, la fundadora y dueña de Abolita me dice que la idea de su burbuja en un centro comercial y de recuperar su local sigue firme para 2021.
Yo creo que no es empezar desde cero, porque el nombre que sí logramos construir todo en nuestra historia, en el primer local, va a seguir el nombre. Sí logramos crear este nombre, crear la marca de dulces brasileiros en Bucaramanga. Hoy en día, cuando se piensa en Brasil, en dulce, yo creo que se piensa en mi marca. Para 2021 tenemos planes de volver. Y si Dios quiere, empezar la burbuja y seguir hasta abrir de nuevo un café más grandecito. No puedo perder hasta porque, digamos, yo estoy aquí hace como 3 años, sí, 3 años y medio. Y fue la inversión que hice de mi vida acá en Colombia. Fue esta tienda, este local, esta marca. Y es lo que quiero seguir. Lógico que no se puede estar parado, ¿sí? Sigo buscando, sigo haciendo otras cosas, pero sin dejar esto.
Esta semana, el presidente Iván Duque descartó volver a la cuarentena total en el país. Pero tanto él como los mandatarios locales han advertido que ante una segunda ola de coronavirus, que puede llegar entre octubre y noviembre de este año, deberán implementarse cierres parciales, que seguramente impactarán en los restaurantes. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayan Osorio y Erné Quintero. La producción estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.